Enseguida vamos a hablar del documental Cubillo, historia de un crimen de Estado, un documental que se presenta mañana en Ordizia.
Nuestras acciones armadas revolucionarias deben ir encaminadas a ocasionarle toda clase de pérdidas económicas y destrucciones, ya que el gobierno español no se largará de Canarias por las buenas, sino cuando los echemos a tiro.
Hay toda una historia de la transición, que es una historia negra, que tiene que ver con las cloacas del Estado, con todo el tema de los asesinatos y de la implicación de la policía española y de los servicios secretos españoles en la eliminación de los enemigos políticos.
Yo llegué a la casa de Cubillo, me levanté, fui hacia él y le metí el cuchillo en el estómago y el otro en toda la espalda. Yo cuando me fui contaba que ya estaba muerto. Yo me fui, cogí mi pañol, me limpié la sangre de las manos, zapatillas, se habían manchado. Fui andando, tiré el cuchillo por ahí y ya cogí el autobús tranquilamente.
Bueno, lo que están escuchando es el tráiler de ese documental de Cubillo, historia de un crimen de Estado, un documental en torno a Antonio Cubillo Ferreira, fundador y líder del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, que en la década de los 70 puso en jaque al gobierno español reivindicando la independencia. Bueno, pues en el documental, entre otras cosas, se recogen los acontecimientos y las circunstancias que confluyeron en el atentado contra Cubillo realizado en el portal de su casa de Argel un 5 de abril de 1978. Como lo escuchábamos ahora mismo en el tráiler, bueno, al fin y al cabo de lo que se viene a hablar también en este documental es de esa historia negra de la transición de esas cloacas del Estado, que aquí en Euskal Herria también las hemos conocido muy de cerca. Es un documental que se va a presentar mañana viernes 10 de mayo en el Herri Antzokia de Ordizia a las 7:30 de la tarde, una presentación organizada por el Ayuntamiento de Ordizia y por la asociación Pepe Rey. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de hablar con Eduardo Cubillo, que es precisamente sobrino de Antonio Cubillo y director de este documental. Egunon, buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Bueno, mañana a Ordizia a presentar este documental que ya hace algunos meses que está recorriendo el Estado. ¿Qué acogida está teniendo?
Pues la verdad es que aquí en Canarias, que es donde primero lo presentamos, fue un bombazo. El público en general lo acogió muy bien, generó mucha polémica. La izquierda y la derecha estaban bastante enfrentadas en lo que venía siendo el documental en sí, y el gobierno de Canarias había dado financiación para el documental. Pues la verdad es que fue un escándalo aquí para la derecha, pero bueno, en general, en líneas culturales ha ido muy bien, ha gustado mucho. Es un documental bastante neutral y que viene a contar simplemente pues eso, las cloacas del Estado y un pequeño episodio de la Guerra Fría de corte internacional que sucedió en Canarias y en España en la década de los 70.
Bueno, contemos un poco para situar a los oyentes, porque tal vez no todos conozcan a Antonio Cubillo. ¿Quién era Antonio Cubillo y cuál es el hilo conductor del documental?
Mira, pues Antonio Cubillo fue un revolucionario canario antifranquista que tuvo que ir exiliado a Argelia y bueno, una vez allí en Argelia montó una carrera diplomática muy grande con el estandarte de descolonizar Canarias y hacerla independiente de España, ya que bueno, que por geografía Canarias pertenece a África, y fue tanto el éxito diplomático que tuvo, tantos apoyos que tuvo en África, que incluso, bueno, gracias a la OUA, que es la Organización de Estados Africanos, fue llamado a declarar a la ONU para abrir un calendario de descolonización. Existía la posibilidad de que la ONU decidiera que Canarias se hiciera independiente, y al mismo tiempo se creó un movimiento terrorista en Canarias, el MPAIAC, que ponía bombas, pero bueno, lo llamaban propaganda armada, ponían bombas en lugares, pero avisaban para no matar a nadie. Y bueno, todo esto generó en el Estado un miedo, porque realmente no tanto el movimiento terrorista, sino como la carrera diplomática de Antonio estaba llegando a esferas muy grandes, y Canarias corría peligro de ser independiente. y mandaron a un sicario a través de los servicios secretos a matar a Antonio. Entonces este sicario lo deja inválido, lo acuchilla, pero Antonio Cubillo no muere, y años después, cuando regresa a Canarias, demanda al Estado por terrorismo de Estado, y bueno, 14 años después gana el juicio en el que se reconoce que el Estado español intentó matar a una persona.
Pero aún, como en el caso de los GAL, esa X no se ha desvelado, ¿verdad?
No, no se ha desvelado. Digamos que el Estado condena al organizador del atentado, que es la persona quien contrata a este sicario, que es José Luis Espinosa, que era un colaborador o un espía de la policía infiltrado en Argelia, y no va más arriba. Entonces, en la Audiencia Nacional, bueno, en la sentencia dice que debería estudiarse la implicación de los hombres de atrás, o sea, más arriba que Espinosa, pero cae en el olvido y jamás se consigue. Entonces, digamos que los inductores, o sea, los organizadores políticos no han sido condenados ni juzgados.
Bueno, la cuestión es que, teniendo en cuenta la época, se entremezclan muchas cuestiones: la situación política de la denominada transición, la Guerra Fría, y todo eso también se refleja en el documental, porque, si no me equivoco, bueno, en este asesinato de Estado no solo participan los servicios secretos españoles, sino que están implicados otros servicios secretos de más países, la CIA, vamos, ahí hay todo un tutti frutti de gente implicada, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, la independencia de Canarias es algo que preocupaba a varias potencias. O sea, Canarias es un sitio geoestratégicamente hablando muy importante, tal vez el más importante del mundo, porque da acceso a varios continentes, y bueno, pues la CIA jamás quiso que eso pudiera llegar a manos del bloque soviético, y luego los alemanes tenían demasiados intereses turísticos y económicos en Canarias como para que todo eso fuera el trasto, y bueno, pues ya que la iniciativa del gobierno español de asesinar a Cubillo y acabar con Manuel Payá, que estaba ahí, pues digamos que se unieron al carro y aunaron esfuerzos y dinero para cometer el atentado, que, por cierto, lo hicieron bastante mal.
Bueno, lo hicieron bastante mal. Si no me equivoco, engañaron a un militante del FRAC para atentar contra Cubillo.
Exacto. José Luis Espinosa, que es esta persona, él era un antiguo infiltrado del comisario Conesa, que era un tipo del franquismo, el comisario de la Brigada Político-Social, y él estaba infiltrado tanto en el Grapo, que fue una de las personas gracias a las que cayó la cúpula del Grapo en Benidorm, y en el FRAP. Y entonces en el FRAP aparece en Burdeos y dice que hay un agente de la CIA en Argelia que intenta desestabilizar el paso de la democracia en España y que habría que matarlo. Entonces son la cúpula del FRAP quien le dice al sicario, a Alfonso González, que vaya a Argelia a matarlo. Entonces, cuando Juan Alfonso González ha ido a Argelia varias veces, descubre que Antonio Cubillo no es un agente de la CIA, sino que, bueno, que es un líder independentista canario, y ya no hay marcha atrás. Los propios organizadores del atentado, que son Werner Maus por parte de la CIA, luego un espía que se llamaba el Cisne, que trabajaba, perdón, Werner Maus por parte de los alemanes, y el Cisne por parte de la CIA y el propio Espinosa, amenazan con matar a la familia de este militante del FRAP, y finalmente pues acomete el atentado.
Bueno, imagino que habrá sido un trabajo impresionante, ¿no? Realizar todo este documental, conseguir todo el material, no sé, bueno, qué tipo de, evidentemente, porque todavía no he tenido la ocasión de visualizarlo, pero qué tipo de testimonios se ha recogido, aunque seguro que ha sido, lo he dicho, un trabajo de bastante tiempo, de no sé si de años, pero de mucho tiempo.
Sí, la verdad es que he tardado como unos 5 años en hacer esto, no siempre a tiempo completo, pero sí trabajando constantemente. Y bueno, hay ciertos testimonios de los que yo estoy muy orgulloso de que hayan, bueno, con los que he podido contar, que es, por ejemplo, estas personas de las que te hablo, el propio José Luis Espinosa, que estuvo imputado por el asesinato de Cubillo y que fue espía, que nos costó 5 años encontrarlo. Lo encontramos a última hora porque es una de estas personas que no quiere ser encontrada y que todavía tiene un cierto aire espioso y se cree que todo el mundo lo busca y bueno, vive en otro mundo. Puedes ver que es otro tipo de persona. La persona que clavó el puñal a Antonio Cubillo sale en el documental. Incluso hay un careo entre Cubillo y él. Al final del documental en el que se cuentan, bueno, pues hablan de nuestro atentado, como lo denominan ellos, y van deshojando cada parte de la trama y bueno, el propio Cubillo se entera de cosas que no sabía y el sicario de alguna manera quiere pedirle perdón a Antonio y ahí se desenvuelven los dos durante unos 10 minutos sin ningún tipo de moderador ni de periodista al frente y ellos hilan un discurso que la verdad es que es bastante emocionante e impactante. Después hay gente también de la política, está Otero Novas, que fue ministro de la presidencia en aquella época, está Olarte, que fue presidente de Canarias, pero en la época era el asesor personal de Adolfo Suárez, y hay una ministra alemana de justicia que fue la encargada de destapar toda la trama alemana. Entonces yo creo que está muy repartida, hay mucha gente, hay periodistas muy importantes que estuvieron en la época y entre todos te hacen entender un discurso que no es una historia canaria para en absoluto, que es una historia de la Guerra Fría, que es una historia que transcurre durante 30 años en Argelia y en África y que te cuenta los movimientos de colonización africanos, los movimientos internacionales de política y cómo los estados al fin y al cabo se saltan la ley cuando quieren y actúan de la manera que actúan.
Eduardo, creo que Antonio fallecía el 10 de diciembre del año pasado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hace cinco meses escasos, imagino que tuvo la ocasión de ver el documental, bueno, no lo sé. ¿Qué decía él del trabajo realizado?
Él vio el documental y hizo varios estrenos y yo de eso me siento bastante orgulloso porque, bueno, digamos que en una época tan avanzada de su vida, cuando ya era más mayor, pues como un resurgir de su vida pasada. El documental no es un documental propagandístico, no defiende las ideas de Antonio, es simplemente un documental histórico. Eso le costó mucho entenderlo a Antonio porque, bueno, es una persona que toda la vida ha dedicado su vida a una causa, ¿no? Entonces siempre aprovecha el momento para hacer propaganda, para defenderla, y el documental se sale de eso, es un documental, bueno, que no independentista, pero sí es muy explicativo y te hace pensar como espectador de cuáles serían o no alternativas para Canarias o incluso otras comunidades autónomas. Pero a Antonio le gustó mucho el documental, siempre decía que era una obra periodística, que no estaba manchada por ningún bando y que había gente de todo tipo, gente incluso que él se negaba a que saliera en el documental y que yo como director pues pensé que tenían que estar ahí y salían y bueno, hay declaraciones, incluso gente que es muy contraria a Antonio que habla en el documental y que tenían que estar porque era parte importante para que la historia se entendiera. Creo que él quedó muy contento y estaba muy, muy pletórico.
Bueno, eso está muy bien, una satisfacción, imagino, entre otras, para ti, Eduardo. También te quería preguntar sobre las motivaciones. ¿Por qué decidiste empezar con este documental?
Pues mira, yo soy realizador de televisión y la verdad es que tenía ganas de hacer un documental y, bueno, pues en apenas un minuto me di cuenta que no había mejor historia que la historia que tenía mi familia. Entonces yo, en mi casa ha sido un tema que no se ha hablado mucho, porque también mi familia lo pasó mal por ser familia de Cubillo en la época. No fue fácil, era una persona que a raíz de él pues ponían bombas en Canarias y bueno, había un revuelo aquí social bastante importante. Entonces digamos que cuando yo nací, que ya fue un poquito a posteriori, no me enseñaron, no me contaron todo lo que había, ¿no? Entonces cuando me puse a investigar sobre todo la historia de mi tío, quedé totalmente fascinado y hasta que no lo conseguí no paré, ¿sabes? Es una historia de verdad apasionante y increíble, ¿sabes?
Satisfecho, por lo tanto, con el documental final, con el fruto de tanto trabajo.
Sí, yo la verdad es que quedé muy contento. Hubieron cosas, sobre todo la búsqueda de financiación y bueno, lidiar con tanta gente que a priori pueden ser más fáciles, que fueron más complicados, pero...
Sí, hablando de lidiar, Eduardo, teniendo en cuenta de qué trata este documental y de quién, y teniendo en cuenta dónde se ha visionado, no sé si has tenido algún tipo de problemas, tal vez por parte de los sectores bueno, de la derecha o del Partido Popular, no lo sé, con el documental.
Tuvimos problemas en Canarias porque fue un boom muy, muy grande, muchísima gente ha podido ver el documental, En la televisión, en menos de un mes, lo pusieron unas 3 veces porque la gente llamaba a la televisión cuando no había podido ver y que lo querían ver, que lo querían ver. Y bueno, digamos que los periódicos de la derecha acometieron mucho contra el documental. Incluso, bueno, yo tengo algunos conocidos dentro de algún periódico de esos que y me decían que ni siquiera lo habían visto. Bueno, creo que en un momento dado fueron de incógnito al cine a ver el documental, incluso luego les gustó, ¿no? Pero es un tema complicado, fue una época difícil y claro, son, quieras que no, los resquicios de o las sombras del franquismo que quedan ahí, que no permiten, no entendían cómo un documental sobre una persona que no fuera, que fuera revolucionaria, tenía cabida en Canarias, ¿no? Que de eso no debía de hablarse. Es un poco con lo que yo me quedo después de haber leído todo lo que he leído y todas las críticas políticas acerca del documental, pero más bien critican al personaje. Entonces, lo más difícil de todo fue conseguir financiación, porque nadie quería aventurarse a un tema tan delicado.
Bueno, pues todos los oyentes ya saben, ¿eh? Mañana, Cubillo, Historia de un crimen de Estado. Eduardo, si no me equivoco, a las 7:30 de la tarde en el Herri Antzokia, en el Teatro de Ordizia, ¿verdad?
Sí.
Pues Eduardo Cubillo, autor, director del documental, ha sido un placer tenerte aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Ratia. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.